I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos una super invitada aquí en Impulso. Paulina Caso de What the Fuck con el SAT, con el voto, con el Infonavit. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Rorro. Muy feliz de estar aquí en este programa porque debo de confesarle a todos los que nos están escuchando que mi mamá y mi hermana son tus fans número uno. Y creo que escuchaban tu podcast todos los días. Entonces, seguro van a estar muy celosas de que yo esté aquí hoy.
No, qué bonito, qué fregón. Que, pues les mandamos un saludo a toda la familia Caso. Qué padre que estaban escuchando aquí Impulso.
Muchas gracias por la invitación, Rorro.
Oye, que justo, a ver, o sea, te invito porque a mí me inspira mucho las personas que le echan ganas, que literal tienen vidas de impulso, que salen adelante. Y a mí el hecho de que tengas 3 libros ya, tenemos la misma edad, ¿no?
Sí, ¿sí podemos 30. Decir tu
edad? Ok, sí. No hay temas con la edad. O sea, que tengas 3 libros bestseller a tus 30 años, a mí se me hace impresionante, ¿sabes? Entonces, pues vamos a platicar mucho del proceso creativo, de cómo escribiste un libro, cómo lo estás haciendo para los que siguen. Y antes de eso, pues platica un poquito de tu historia. O sea, de dónde vienes y cómo, empezando por la primera pregunta. O sea, ¿cómo terminaste escribiendo libros si estudiaste administración para empresas de
entretenimiento?
De entretenimiento.
O sea, nada que ver con la economía, con las finanzas o con la contabilidad. Esta es una gran pregunta porque creo que yo siempre he sido una persona muy curiosa.
Okay.
Y a lo largo de la vida tuve la fortuna de descubrir mis pasiones a muy temprana edad. O sea, yo desde los 9 años ya sabía que me quería dedicar a algo relacionado a la música.
Okay.
Porque siempre he sido una persona como que muy musical, toco la guitarra.
¿Cantas también?
Bueno, eso va así, nada más de hobby, ¿verdad?
En la regadera.
Exacto, en la regadera nada más. Pero tenía ganas como de acercarme más a esta industria del entretenimiento. Y conforme fui creciendo, fui desarrollando diferentes pasiones y la verdad es que tuve la fortuna de accionar a tiempo, ¿no? Recuerdo perfecto cuando tenía como 16 años, vi la película de El Diablo Viste a la Moda y yo quedé fascinada y decía, wow, yo quiero hacer eso. Y en ese momento, la revista como más famosa era esta de Seventeen. Ajá. Y recuerdo que le hablé a la editora y le dije, yo quiero trabajar ahí. Pero como en ese momento yo era menor de edad, me dijeron, oye, por políticas de la empresa no se puede, pero ¿por qué no vienes un día a la editorial, conoces a las personas, ves qué es lo que hace cada quien y te vas adentrando un poco como que a este mundo? Yo dije, va, perfecto.
Oye, qué linda la persona que te contestó.
Súper linda, porque cualquier otra persona habría sido como que no, bye, ¿no? Si acaso, como vuélvenos a buscar cuando tengas 18.
Órale, o sea, se me hace importante, bueno, continúa, porque ahorita quiero tomar un punto.
Sí, entonces esta fue como mi primera experiencia así de ver cómo se manejaba esta parte editorial que a mí me llamaba mucho la atención y fue bonito pues tener esta oportunidad de pasar un día en las oficinas y ver los roles de trabajo. Más adelante encontré esta carrera que se llama Dirección de Empresas de Entretenimiento, que era literalmente para organizar conciertos, publicar libros, revistas, la parte de los videojuegos y demás, ¿no? O sea, como que era comunicación, pero un poquito más enfocado hacia el entretenimiento.
Okay.
Y como a mí me encantaba ir a todos los conciertos, dije, pues claro, o sea, hace sentido con esta pasión que tengo por la música.
Oye, tengo ahí
¿sí?
dos preguntas. La primera es, que dices que fuiste muy afortunada de descubrir tus pasiones a temprana edad. ¿Cómo las descubriste?
Ay, es que, digo, si me lo preguntas, o sea, no fue como que un hiciera yo como pasos para descubrirla, sino simplemente llegó a mí como este llamado, ¿no? O sea, tal vez lo vi reflejado en otras personas, por ejemplo, en, no sé, Anne Hathaway, que en ese momento okay. estaba haciendo esta película, y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, creo que a veces es importante poderte relacionar con otras personas, aunque sea de forma indirecta, y decir, si ella lo hizo, entonces yo también lo puedo hacer. Y eso me inspiró como a entrar a esta parte un poquito editorial. Y en el caso de la música, fue porque en mi casa siempre todos pues son muy musicales, tocan instrumentos. Entonces yo crecí viendo a mi papá tocar la guitarra, a mi papá viendo escribir canciones y todo. Y esto pues fue muy natural para mí, el llegar a agarrar el instrumento y empezar a tocar por mi cuenta.
Okay.
Pero creo que lo que fue importante de esto no es solo descubrir la pasión, sino accionar sobre esa pasión. Ya que la descubres y que te das cuenta que hay algo que te llama la atención, algo que no te deja dormir, que genera una inquietud en ti, es importante detonar una acción para saber si realmente es eso lo que te gusta o si de plano no va por ahí. Y justo en este inter de ver esta película, además de acercarme a la editorial, les pedí a mis papás como de, oye, creo que también me gusta la moda, quiero tomar un curso de corte y confección. Entonces, yo sí que tomé un curso en verano a los 16 años, así con, yo creo que con los que no habían pasado el semestre.
Ajá.
Y mi abuelita me regaló su máquina de coser y yo descubrí en ese curso que a mí no me gustaba coser, era horrible, y dije, no me quiero dedicar a esto. En ese momento yo lo vi como un fracaso, pero mis papás me dijeron, no, o sea, qué bueno que probaste, porque si no te habrías inscrito a la universidad, carrera. A la carrera, y te habrías dado cuenta muy tarde que eso no te apasionaba. Entonces siempre me he considerado como una persona un poco creativa y curiosa, y cuando tengo ganas de hacer algo, voy y lo hago. Y sobre la marcha descubro si es lo que me gusta o no tanto.
Eso se me hace clave. El sí tener curiosidad, sí perseguir una pasión, algo que te interesa, pero como dices, tomar acción.
Sí.
Y ya tomando acción, ves si te gusta o no. O sea, qué cañón que aquí te das cuenta que la moda pues había más para en la película. Exacto. Que en la vida real, ¿sabes?
Y creo que ese es el error de muchos emprendedores o de muchas personas, que tienen una gran idea o tienen una pasión, pero nunca lo descubren, porque el miedo es mayor a esas ganas de accionar. Uh-huh. Tal vez entra este pensamiento de, ay, es que, no sé, estoy demasiado chica, o nadie me va a hacer caso, o no estoy lo suficientemente preparada, o cualquier razón que hace que te detengas y que no vayas a la acción.
Uh-huh.
Y para mí, yo siempre he sido como una persona un poco más impulsiva, decir, tal vez no tengo un plan, pero vamos a accionar y vamos a ver qué pasa. Y prefiero arrepentirme de haberlo intentado y de que no funcione, que a siempre quedarme con la duda de qué habría pasado si.
Me encanta, creo que es indispensable para poder ver, pues no quedarte con las ganas, ¿sabes? O sea, no quedarte con las ganas de, oye, me interesa temas de psicología positiva, no, hablando de por mí. Pues encontré un curso y tal, y pues te metes y ahorita estoy feliz con ese curso, ¿sabes? O sea, y chance hay otras veces que me metí a un curso de filosofía y no se me acomodó.
Sí, no era lo que esperabas.
No era lo que esperaba y de que bueno, ya, lo intenté. Me sigue interesando, pero quizá en otro formato, ya no en un curso digital. Chance ya en, no sé, en vivo o sabes, presencial. Pero el chiste es lanzarte, hacerlo y en el camino descubres si sí o si no.
Sí, y al final, o sea, si no te gusta, no pasa nada. Y eso fue también algo que pasó con mis libros, ¿no? Para darles un poquito de contexto a las personas que nos están escuchando.
Ajá, y también lo escuchan de varios países. Entonces,
¡ay, qué padre!
Eso es bueno, o sea, dicen...
Tenerlo en cuenta.
Sí, porque bestsellers en México, pero ¿qué es el SAT? O sea, pues en otros países no se llama SAT, ¿no?
Sí, exacto. Pero es la autoridad a la que le pagas los impuestos.
A la que le tienes miedo.
Exacto, de la que huyes siempre.
ibas a platicar de tus libros, o sea, ¿cómo fue
sí,
con
¿cómo
ellos?
¿Cómo es que llego aquí? Entonces, pon tú que ya me meto a estudiar esta carrera de dirección de empresas de entretenimiento ahí en la Universidad de Anáhuac. Y en ese momento, pues te digo, a mí me encantaba ir a conciertos. Y llega un punto en el cual mis papás me dicen, ya no te vamos a dar dinero para pagártelos, porque yo siempre quería ir hasta adelante, el platino. Y me dijeron, tienes que pagártelos tú. En ese momento yo dije, ¿qué puedo hacer para entrar a los conciertos gratis? La verdad, yo no estaba pensando ni en trabajar ni en buscar otra forma. Yo dije, ¿cómo entro gratis? Y lo único que se me ocurrió fue hacer una revista para entrar como prensa a todos los eventos. Entonces, en mi tercer semestre, uh-huh, pongo mi revista. Yo sabía diseñar, siempre me había gustado escribir, armo mi dominio, mi logo y empiezo. Mi error o mi primera gran lección de vida con este emprendimiento fue creer que las cosas iban a caer del cielo, ¿no? Uh-huh. O sea, por el simple hecho de que yo ya estaba ahí en internet, yo dije, o César me va a buscar, las disqueras, las agencias de PR van a llegar solas. Voy a todos los
conciertos.
Y no, me di cuenta que pues tenía que acercarme a todas estas empresas con 19 años y sin experiencia laboral previa a decirles, oye, tengo esta revista con este nicho, con este target, y me están leyendo 150 mil personas, ¿no? Veamos la forma de colaborar juntos. Después de un año y medio más o menos de estar así tocando puertas habidas y por haber, ajá, la mayoría de las empresas grandes me abrió las puertas y hasta el día de hoy te puedo decir que yo también con ese emprendimiento pues sigo trabajando con Ocesa, con Televisa, CA y con muchas otras empresas.
¡Muy fregón!
Y creció tanto esta parte del negocio que pasé de cubrir un evento al mes a cubrir 30 eventos a la semana.
A la
no
semana.
No solamente en Ciudad de México, sino también en Monterrey, en Guadalajara y así Veracruz y en diferentes puntos del país. Obviamente ya con un equipo, con corresponsales de prensa, uh-huh, con gente que me ayudaba. Pero pues sí, o sea, en México hay una gran demanda de eventos de entretenimiento y eventos culturales y me empecé como a meter en ese mundo.
¿Qué fue lo que hizo que te abrieran las puertas?
Yo creo que la insistencia. Seguro ya me alucinaban, así que esta niña no va a parar hasta que le digamos que sí. Porque yo lo que hacía es como, ok, me estás diciendo que no, ¿por qué? Y pon tu voz, esa me decía, es que nosotros trabajamos con partners con los que llevamos X número de años trabajando. O nosotros trabajamos con medios que tienen X número de audiencia. Y entonces yo tomaba esto ya como un reto, como un KPI para decir, ok, tengo que llegar a este nivel para conseguir que me abran la puerta.
¿Qué?
Trabajaba, implementaba cambios o lo que sea y volví a tocar la puerta. Entonces fue así como que tarde o temprano me terminaron abriendo las puertas de estas empresas.
Tío, que te voy a platicar una anécdota bien padre que creo que no la he compartido aquí en público. Yo cuando hago mi primer video, ajá, se vuelve súper viral en Facebook en 2016. Y se lo mando a Roberto Martínez,
sí,
de Creativo, o sea, pues ahorita es súper podcast del buen Robby, y le mandé el video de que, hey, ¿qué opinas? Pero yo de mi Facebook normal a su Facebook que tenía, él tenía como 300 mil seguidores en ese momento. Y se lo mando así como pensando de que, ah, le va a gustar y lo va a compartir, ¿no? O sea, yo no sabiendo cómo funciona el tema de, pues, colaborar, ¿no? Y me dice, ah, está chido.
Y ahí quedó.
Yo me voy a Chile, sigo con mi página de Facebook, yo tenía 3,000 seguidores, regreso, me contrata una aplicación para hacer videos y ponía yo la publicidad al final del video y estos videos despegan. Y hay uno que se llama ¿Quién te crees? Que posiblemente, y si estás viendo esto y tuviste ese video, fue en 2017, en abril 2017, llega a tener 21 millones de vistas.
¡Wow!
Explotó. Sí. Y en Facebook en ese tiempo era... O sea, no había gente tan viral, ¿sabes? Entonces explota el video y mi página de ya tenía 5,000 seguidores, crece hasta 300,000. O sea, se...
Sí, se viralizó y el impacto fue increíble.
100X, así que ta. Y le vuelvo a mandar el video a Roberto. Le dije, mira, güey, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Y Roberto lo vio y dijo, güey, está chingón. Vamos a conocernos. Y fuimos a un café y me dice, oye, invité a un amigo al café. Y era Farid Diek.
Ajá.
Ellos sí, dos eran muy, muy, muy amigos de la prepa y demás. Y esa fue la primera interacción que tuvimos. Los tres llegamos vestidos de negro y fue que, güey, creo que nos vamos a caer bien. Pero fue el hecho de un año después, o sea, lo que le cayó bien fue un año después, regresé con un video más viral.
Claro, sí, ya con un producto a lo mejor un poco más, no sé, con un enfoque tal vez de negocio, algo más explotable y ahora se dijo, ok, ya me interesa, sí, vamos a sentarnos
juntos. Okay, ¿no? Porque mucha gente, a ver, alguien te pide un consejo, ¿cómo escribir un libro? Y no es lo mismo el que te dice, ¿cómo escribo mi libro? Y le dedicas 10 minutos de que, oye, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y ya, no te vuelves a interesar a esa persona. Pero qué fregón se siente cuando alguien te dice, oye, quiero escribir un libro, y le das tu know-how, y llega 2 años después y te dice,
toma, léelo,
¿no? Pau, porque escuché tu podcast con Rorro y diste los consejos, aquí está el libro que salió por tus consejos. O sea, ahí ya dices, ah, esta chava, este chavo juega al nivel que estoy jugando, ¿sabes? O sea, gente que quiere dar más. O
sí,
sea, gente
y es
que no
increíble
se...
eso, ¿no? O sea, a veces nosotros como creadores, ya sea de videos, de libros, de lo que tú quieras, pues tienes una voz, una plataforma e indirectamente estás inspirando o impactando en la vida de otras personas. Uh-huh. Y es bonito cuando también nosotros de este lado nos damos el tiempo de escuchar, dar un consejo, porque nosotros en algún momento también lo necesitamos.
Claro,
y también nos estamos acercando, exacto, a otras personas, otros mentores constantemente, y busca siempre esa guía o ese consejo. Entonces yo creo que nunca hay que dejar de ayudar, de conectar, de ver cómo colaborar con otras personas, independientemente de si hay un beneficio a cambio, ¿no? O sea, creo que por el simple hecho de decir, oye, yo hice esto, 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 aguas con esto, ten cuidado. Uh-huh. Ya no tienes ni idea del impacto o la ayuda que le estás brindando a otra persona. Y es increíble ver que años después pase una historia como lo que a ti te sucedió, ¿no?
Exacto. Y que a ti te pasó, oye, o César te cierra la puerta y dice, no, es que necesitas tantos números. Y que llegues después de que ya los tengo.
Sí.
Pues,
y ahí ya te abran la puerta, ¿no? Claro. Que veas que era cierto, que eso era lo que se necesitaba para pasar al otro lado.
Exacto.
Entonces, bueno, así empecé yo con estos pininos. Y cuando salgo de la carrera, unos 3 años más tarde de haber empezado este negocio, mis papás me dicen como de, oye, está muy bien que tú ya tengas tu empresa, pero creemos que tú tienes que trabajar para otra empresa. Justo para que adquieras más experiencia, para que veas cómo son los procesos, para que puedas después implementarlos en tu propio negocio.
Ok.
Esto me pareció interesante o un buen consejo, pero en mi mente yo tenía como empresas relacionadas a la industria en la que me estaba moviendo, ¿no? O sea, empresas
de entretenimiento.
Y ellos tenían otra visión para mí. Ellos me decían, ¿por qué no te vas a una empresa de bienes de consumo transnacional donde trabajaba mi hermana? Porque a ella le estaba yendo muy bien, ¿no? Mi hermana ya estaba en Suiza, llevaba 3 años fuera del país y como que mis papás querían que yo siguiera sus pasos.
Ok.
Y ahí recuerdo como experimentar esta parte de rebeldía, de decir, ¿pero por qué? Somos hijas diferentes, cada quien tiene sueños diferentes. Me da gusto que a mi hermana le esté yendo bien, pero yo traigo otra idea en mente para mi futuro.
Sí, para mi plan de vida.
Y ahí también pues debo confesar que me entró un poquito el ego de decir, ok, no es lo que quiero, pero te voy a demostrar cómo puedo entrar a esta empresa, lo voy a hacer bien, voy a estar como en un programa de aceleración de carrera que era un programa de trainees, en donde te iban moviendo de diferentes áreas y tenías que hacer proyectos como de impacto para resolver un problema. Y dije, después de ese programa yo me voy a salir. Ellos dijeron, ok, está bien, yo les puse como condición que yo iba a seguir con mis emprendimientos a la par, o sea, que no iba a renunciar a ese lado mío, y me meto a trabajar a esta empresa transnacional. Me sirve muchísimo porque obviamente aprendí muchísimo de procesos, de cómo funcionan las áreas, de manejar presupuestos millonarios, de empresas pues, que tienen impacto transnacional o global y cómo es que las marcas llevan esta parte de la estrategia, sobre todo en marketing, que fue a lo que me encaminé un poco más. Pero llegó un punto en el cual yo no me sentía 100% feliz.
¿Por qué no te sentías feliz?
Sentía que no podía crear tanto y que mi rol era muy operativo. Yo siempre he sido como esta persona creativa, que le gusta como aportar ideas y hacer cosas diferentes. Y al estar en marketing, yo me imaginé como de, oye, estoy, digo, lo voy a decir, pero bueno, estoy llevando, no sé, Carlos V, Kit Kat, Crunch, para temporadas. Y yo quiero hacer el comercial, pon tú, ¿no? Y siempre como que la respuesta era un poco de, no, no te preocupes por eso, tú brifea a la agencia y la agencia lo va a hacer.
Y tú de que, no, yo quiero ser la agencia.
Y a veces la agencia y yo teníamos la misma idea, ¿sabes? Uh-huh. Así casi hasta el mismo concepto del arte y todo, llegábamos como a la misma conclusión. Y yo sentía pues que mi rol se volvió operativo, ¿no? Nada más como de dar seguimiento a que el producto llegara al punto de venta, al presupuesto, y no tanto a una parte creativa o estratégica.
Ok. Una pregunta. ¿Qué te sirvió para poder desempeñar un buen papel dentro de una empresa transnacional? sea, con equipos, con tantas reglas y distintas culturas?
Lo número uno, entender o aprender a lidiar con personas diferentes, ¿no? O sea, okay, en los equipos tú te vas a topar con diferentes personalidades y tienes que saber leer a la gente para poder desarrollar ya sea los proyectos que ellos te están pidiendo, para poder conocer a tu jefe de la forma correcta, priorizar cuáles son las necesidades e ir en ese orden. Y otra cosa que me funcionó mucho es también tener una buena actitud y dejar que mi trabajo hablara por mí. En algunas empresas se da mucho esto de cacaraquear el huevo, ¿no? Como de tener que ir a presumirle a tu jefe, como de, oye, mira, ¿qué estoy haciendo para que se acuerden de ti y te tengan como en su top of mind? Y yo siempre me sentí como un poco forzada con ese tipo de cosas dentro de la cultura, porque decía, no, yo prefiero guardar silencio y que mi trabajo hable por mí. Y eso pues me funcionó en algunos casos. Hasta el VP veía ciertas cosas que yo estaba proponiendo y me decía, oye, lo quiero mañana en mi oficina y ven y explícame qué es lo que estás proponiendo.
Okay.
Pero sí con un rol un poco menos visible en ese sentido, ¿no?
Pero me encantó esa mentalidad de voy a dejar que mi trabajo hable por mí. Y eso, pues al final del día, ahí está,
¿sabes? Exacto, son resultados y hay gente que de pronto puede cacaraquear el huevo muy bien, ¿no? Puede vender muy bien y al final no hay resultados.
Ajá.
Y en mi caso, pues yo prefería hacerlo al revés. Y otra cosa que me funcionó muy bien, pues es también llegar a cada área del negocio, detectar oportunamente qué es lo que estaba mal o cuál era esta área de oportunidad e implementar el proyecto de mejora.
Ok.
Y entonces yo hacía como diferentes soluciones, como a ver, algo más táctico. ¿Quieres algo rápido en corto?
Táctico. Haz esto.
¿Quieres algo estratégico? Te va a costar tanto dinero, tantos meses, pero eventualmente vas a poder tener estos resultados. Entonces llegó un punto en el cual en estas presentaciones de los proyectos, mis jefes me decían, oye, la gente está esperando algo de ti, ¿no? O sea, tú en cada presentación haces algo distintivo, algo creativo, como que te sales del molde. ¿Qué vas a hacer la siguiente vez?
Ok, ¿y bueno, eso volvió como una carga? O sea, como están esperando que...
En la última presentación sí fue como... Esa vez yo no tenía planeado nada y me dicen esto un día antes de la presentación y yo dije, a ver, pues, ¿qué puedo hacer como para salir de la caja? O sea, si ya están esperando algo de mí, no, ajá, puedo llegar sin algo, un elemento sorpresa. Y sí, o sea, en la noche se me ocurrió algo, lo llevé y al día siguiente así como que todos encantados. Cuando termina este programa de aceleración, me ofrecen una coordinación en marketing.
Uh-huh.
Y recuerdo que yo ahí ya no estaba tan emocionada de querer agarrar esta coordinación, porque mi plan o lo que había negociado con mis papás era terminando el programa, yo me voy.
Uh-huh.
Y ellos me dicen como, no te salgas.
Tómalo.
Exacto. Ya tienes una muy buena posición, tienes buenas prestaciones, tienes un buen salario, tienes todo asegurado, no te vayas. Me dicen, agarra como de forma estratégica esta promoción, estate unos meses y si no te gusta, te vas. Yo dije, bueno, a ver, no me suena tan descabellada la idea, justo como a un nivel estratégico de llegar a la siguiente posición, uh-huh, probar y ver si me gustaba. Y ahí volvió a pasar lo mismo, ¿no? O sea, mi rol siempre fue un poco más operativo, menos estratégico, sí, menos creativo.
Frustrando. Bueno, no frustrando, pero...
Sí, exacto. Me sentía limitada. Esa es la realidad. Limitada por cuatro paredes en donde no podía explotar todo mi potencial. Vuelvo a tener esta conversación con mis papás y con mis hermanas de, oigan, voy a renunciar. La verdad, no estoy tan a gusto. Y la respuesta fue no. No estamos de acuerdo. Te estás equivocando. Pero a ver, ¿a qué te vas a dedicar? Casi querían ver el Excel como de día uno voy a hacer esto, día, ajá, dos. Y yo siempre he sido más de improvisar sobre la marcha. Me tardé como unos 2-3 meses como en intentar conseguir esta aprobación o esta validación o el simple hecho de sentir una palmadita en la espalda de no pasa nada, creemos en ti, cualquier cosa aquí estamos, ¿no? Y eso nunca llegó. Entonces ahí llega mi segunda lección de vida en donde entendí que tú tienes que ser el primero en creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Y al final del día, la incomodidad es parte del cambio. Cuando tú ya no te sientes a gusto con alguien, cuando no te sientes feliz, cuando sientes que hay algo que te está limitando, que te está haciendo falta, es momento de salir de la zona de confort y avanzar. Entonces, en ese momento yo digo, adiós a todos, ¿no? Voy a seguir mi vida, ya nadie va a tomar estas decisiones por mí. Si me equivoco, bien, al menos lo intenté y supe que por ahí no era. Pero a veces esperarse o quedarse en un lugar es quedarse ahí para siempre. Y entendí también que en ese momento dije, bueno, no tengo hijos, no tengo una responsabilidad que realmente me esté atando a un trabajo que no me encanta o que no me hace 100% feliz.
Sí, que tengo este campo que puedo jugar.
Exacto. Y al final pues estaba en una edad perfecta. Tenía, yo creo que como 26, 27 años cuando renuncio. Dije, en el peor de los casos, regreso al mundo corporativo y no pasa nada.
¿Cómo tomas la decisión de renunciar? Porque chance hay gente que está escuchando esto que dice, oye, quiero renunciar, ¿cómo le hago?
Pues mira, lo primero es tener definido qué es lo que quieres en tu vida. O sea, ¿por qué estás renunciando y a qué estás renunciando? ¿Estás renunciando a un mal jefe? ¿Estás renunciando a la empresa? Uh-huh. ¿Estás renunciando a una cultura tóxica de trabajo? ¿O estás renunciando a una pasión? ¿No? O sea, que realmente eso que estás haciendo no es lo tuyo y podría ser más feliz en otro lado.
Okay.
Dicen por ahí que la mayor parte de las personas renuncian a un mal jefe y no tanto a la empresa. Entonces ahí hay que poner en balance, pues si este jefe puede, o sea, hay esperanza de que lo muevan de área y eventualmente puedas estar con un mejor líder.
Okay.
O si de plano, pues dices, no, ya no aguanto ni un día más y mejor me voy a otra empresa con mejor liderazgo. Entonces, yo creo que ese es el primero, ¿no? Entender de dónde viene tu decisión y saber hacia dónde vas. ¿Por qué te vas a mover? ¿Te vas a mover por más dinero? ¿Por cercanía a tu trabajo? Tal vez, a lo mejor, estás invirtiendo mucho tiempo en los traslados y estás desgastado emocionalmente y quieres tener una vida más tranquila o con mayor calidad de vida. O de plano, es algo que tiene que ver con la pasión. Ya te diste cuenta que este rol en el que estabas no era lo que te apasionaba y es momento de descubrir nuevas pasiones. Uh-huh. En mi caso fue eso, ¿no? Sentir que no estaba explotando mi potencial al 100% y tener ganas de explorar mi lado creativo. Tal vez ahora del lado desde una agencia. Y eso fue lo que hice. Renuncié con todos en contra.
Toda tu familia diciéndote que no, es, pero te haces caso a ti, crees en ti.
Ignora, aíslas el ruido. Llega un punto en el cual tú puedes acercarte con alguien y decirle, ¿qué opinas? Dame un consejo, quiero escuchar tu opinión. Sobre todo si viene de tu círculo cercano o de gente que realmente valora su opinión. Uh-huh. Pero después tienes que hacer lo que tú quieras, ¿no? Es tu vida y no puedes estar viviendo para los demás ni estar cumpliendo expectativas de otras personas. Porque el único que no va a ser feliz vas a ser tú.
Claro.
Entonces yo dije, pues ya, que sea lo que tenga que ser, vamos a explorar este nuevo camino. Me salgo por ahí de febrero de 2020 con la idea de poner mi agencia, una agencia creativa y de relaciones públicas.
No, hombre, pues un mes antes de la pandemia.
Exacto, se vino la pandemia. Y yo dije, chin, tal vez mis papás tenían razón y este no era el momento adecuado. Pero bueno, así no es por spoilear, ya todos lo saben, pero las partes, o sea, todos los negocios digitales crecían muchísimo. Uh-huh. Y al final a mi agencia le empezó a ir súper bien. Tan bien que inclusive ahora esta empresa de la que me salí es uno de mis clientes.
Wow.
Entonces fue la forma como de darle la vuelta y ahora estar del otro de la otra cara de la moneda, pero haciendo lo que realmente me apasiona, que es crear, proponer, innovar y también desarrollar parte de la estrategia de ciertos proyectos.
Oye, a ver, ¿y el tema de la revista digital de All Access sigue?
Sí y no. O sea, okay, sí tengo todavía esta revista, pero la verdad es que hoy en día no es mi prioridad número uno.
Ok.
Yo soy de la idea de que está increíble diversificar, pero es prácticamente imposible tener todo al 100 y tu atención así de que al 100 en cada uno de los proyectos.
Es que justo fue como que, a ver, me quedé con la duda si sí o no, entonces está un poco no con tu atención al 100, pero tu agencia sigue.
Sí.
Hive, ¿no? Se
Hive,
llama.
Exactamente.
Y luego, pues estás empezando, llevas 3 años pegándole a los libros y conferencias. Entonces, ¿cómo le has hecho para balancear tu tiempo?
Ha sido complicado. O sea, no les voy a mentir. Hay veces que la gente me dice, oye, ¿cómo es que has logrado tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con el tema de los libros, ¿cómo es que publicaste 3 libros en un año? Y la verdad es que no hay otra respuesta, o al menos no desde mi punto de vista, de mi experiencia, que no haya sido un desbalance. Yo caí en un exceso de trabajo. Me aislé por completo de mis amigos, de mi familia. No me di espacio como para mí, para mi self-care, para mis hobbies. Ajá. Y todo fue trabajo, trabajo, trabajo. Pero digo, antes de adelantarme con esta parte, que la verdad sí creo que ha sido fundamental en mi trayectoria, pues bueno, después de la pandemia es que me encuentro con un tuit de alguien que le estaba escribiendo a Jordi Rosado y le decía: Jordi, por favor, escribe el que huele con el SAT. Yo lo veo y dije, claro, aquí hay una oportunidad de negocio. Todos le tenemos miedo al SAT. No importa a qué nos dediquemos, todos, el deber ser, tenemos que pagar impuestos. Y nadie ha escrito un libro en nuestro idioma con peras y con manzanas que podamos entender. Lo primero que viene a mi mente es, bueno, yo no soy contadora. Eso sí es un problema, es un reto. Pero ¿qué es lo que me da miedo? ¿Quedar en ridículo? ¿Hacer un libro a lo mejor que no tenga los fondos o los sustentos de la investigación para realmente poder ayudar a la gente? ¿O que me pregunten cosas asumiendo que yo soy contadora y no saber responder? Y dije, ok, ¿cómo resuelvo esos miedos?
Ándale, o sea.
Y ahí dije, pues preparándome, no había de otra. No sabemos, no nacemos sabiendo todo. Y el que te diga que lo sabe todo está equivocado. Entonces traté de ver esto como una oportunidad y no como una limitación. Y dije, pues me voy a poner a leer, me voy a poner a tomar asesorías con mis contadores y voy a hacer este libro. Literalmente al día siguiente de ver el tweet, me puse a escribir. Y a las 2 semanas, el libro ya estaba terminado.
¿Qué? ¿En 2 semanas?
En 2 semanas.
¿Cómo tomaste la decisión de sí escribirlo? Porque hay un chorro de gente que dice, estaría padrísimo un libro de esto. Y sí, no muchos lo empiezan. Y los que sí lo empiezan, no lo terminan. Lo dejan ahí botado.
Creo que uno, yo siempre he sido una persona muy enfocada y muy determinada.
Ok.
Y también soy de improvisar. Entonces yo nada más pensé así de que, a ver, si lo escribo, creo que hay mercado, creo que la gente lo leería. Sí, así, ¿eh? Ni siquiera me metí a ver estadísticas, no vi absolutamente nada. Simplemente por intuición y por cómo está la situación del país, dije, sí lo escribo. ¿Crees que alguien lo lea? Sí. Ok, me pongo a escribir. 2 semanas después, el manuscrito estaba terminado, lo envío a 2 editoriales y en el mismo día en que mando el manuscrito, las 2 me contestan. Esto me parece brillante, no sé si a todos les pasa eso, pero bueno, a mí me sucedió y me dijeron como de, lo queremos. Vamos a pasarlo como un proceso para que lo revisen nuestros editores y te contactamos más tarde.
Y desde el principio dijiste, se va a llamar What the Fuck con el SAT.
Sí, sí, yo llegué con el nombre ya muy claro en la cabeza y también con toda esta idea del branding. Justo como soy una persona muy creativa, luego dije, no, o sea, este libro tiene que ser lo más alejado a la voz institucional del gobierno. Uh-huh. Y quiero que tenga memes, quiero que tenga chistes. Y de hecho, justo como por mi pasado y todo, me metí mucho al detalle del libro. Okay. Yo dije, quiero que sea papel bond de 90 gramos, quiero estas tipografías, este color de Pantone. O sea, yo ya tenía todo muy aterrizado en mi cabeza y seguro los de la editorial ahí en el área de diseño dijeron, esta niña está loca, ¿no?
Oye, o sea, pero qué increíble que una pasión creativa anterior, por así decirlo, lo combinas con algo nuevo que te causó curiosidad, ¿sabes?
Y al final también algo padre fue que junté mis pasiones en estos libros. Este lado mío del entretenimiento que me encantaba, lo bajé al libro y pude hacer de pronto chistes o explicarte conceptos fiscales hablando de Kylie Jenner. O tengo unas secciones en mi libro que dicen, por la anécdota, léase con voz de Franco Escamilla.
Ok.
Y tratando de usar elementos de nuestra cultura popular mexicana para llevar todo este conocimiento que de pronto es muy complejo y esta terminología muy elaborada, algo muy casual que todo el mundo pudiera entender y hasta con memes. Entonces creo que eso fue parte indudable del éxito de este libro, que en su momento pues no imaginaba que fuera una colección. Lo único que sí es que desde que mandé el manuscrito yo hice ahí como una mezcla muy extraña porque metí emprendimiento SAT, IMSS, Infonavit y Afore.
Ok.
Cuando la editorial lo revisa dice, oye, cada uno de estos temas da para un libro en sí mismo. Vámonos por partes y empecemos con el del SAT. Lo escribo Y recuerdo que me dicen como de pon en la introducción un disclaimer de que no eres contadora, ¿no? No queremos que la gente asuma eso. Y dije, ok, va, sin problema. No sabía qué esperar y yo dije, voy a disfrutar el proceso. Siempre he querido escribir un libro. Esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Ajá. O sea, los contadores me pueden odiar, me pueden linchar por escribir esto sin ser contadora, pero pues que sea lo que tenga que ser.
Pero me voy a preparar bien, como dices.
Exacto, me voy a preparar. Con todo. Me voy a asesorar con contadores, con gente experta para poder escribir esto. Y a los 2 días de haberlo sacado a la venta, el libro se hace sold out. Así me avisan de que está agotado a nivel nacional y dije, wow, qué locura. Ahí también entraron las redes sociales. Alguien por ahí hizo un TikTok que se hizo viral comparándolo con el QLCon y al libro le fue súper bien.
¿Qué crees que fue? Ahorita dijiste una de las claves es como que combinar cultura popular, bajarlo a un idioma más sencillo. ¿Qué otras claves crees que fueron o jugaron para que el libro se acabara en 2 días?
Yo creo que también el hecho de que es una guía que te explica todo desde el contexto hasta el último paso que tiene, por ejemplo, en el caso del SAT, la declaración anual. Creo que sin duda la información está en internet. El gobierno pues ha hecho su labor por comunicar estos procesos, pero la información está regada. Y uno, pues cuando quieres meterte al tema, vas investigando, hay una pestaña y otra pestaña, y claro, un medio dice una cosa y el otro dice otra. Entonces, estos libros son como una guía que compila el paso a paso de qué es primero, si el huevo o la gallina. Y eso hacía muchísima falta para tener claridad de cómo darte de alta, por ejemplo, en el SAT, y cómo hacer una factura y cómo hacer tu declaración anual.
¡Wow! 50 mil copias llevas con un libro. ¿O con los tres?
Del SAT apenas van, ay, sí, apenas 50 mil copias.
Es demasiado.
Ya vamos en la segunda edición, porque obviamente como son cosas que cambian cada año, pues hicimos una actualización en el 2023. Y de esa actualización, pues ya van como 4 o 5 reimpresiones de que literalmente mandamos más volumen, se acaba. Y otra vez.
¡Qué impresión!
Entonces, ha sido increíble ver el éxito de este libro. Hoy en día es el libro más vendido de contabilidad en México y además lo están dejando como un libro de referencia en universidades, tanto públicas como privadas, e inclusive como un libro obligatorio para los que estudian administración, emprendimiento, negocios y hasta los mismos contadores, que también eso me parece una locura.
¿Te imaginabas que iba a ser algo así?
No. Justo te digo, yo traté de ir sin expectativas. Pensé, soy una autora nueva, nadie me conoce, no soy especialista en el tema, prefiero disfrutar el proceso de escribir mi libro sin expectativas sobre ventas, sobre absolutamente nada, y ver qué pasa, ver cómo reacciona el mercado. Y ya cuando vi el impacto, dije, bueno, esto sin duda demuestra que había una necesidad en el mercado que no se había cubierto, y me llevó a escribir los siguientes libros. Pero ya ahí fue más padre porque pude involucrar a los lectores y preguntarles, ¿no? Prácticamente, ¿qué necesitan más? Justo estábamos entre irnos por Infonavit, o sea, vivienda, ajá, o irnos hacia el retiro. Y todo el mundo dijo, no, por favor, el de las casas, porque nos surge saber cómo vamos a comprar nuestra casa.
¿Dónde dijeron? Tienen Instagram, ¿no? What the fuck,
sí, con... creo que lo publicamos por Instagram y a la par en la editorial corrieron como una especie de focus group.
Okay.
Donde les preguntaron de qué tema les interesaba.
Y a la gente que no, y la vivienda.
La crisis de la vivienda está heavy. Y ahí, la verdad, a nivel personal me tocó vivir una experiencia muy complicada, que es parte de lo que mencionabas hace ratito, que es que cuando sale mi segundo libro, yo pierdo una emoción por las cosas. Tal vez por enfocarme tanto en esta dinámica de trabajo, conferencia, las otras empresas, me desmotivé. Y sale el segundo libro, recibo el libro y no sentí lo mismo que sentí con el primero. Y lo veía en el punto de venta y la emoción no era la misma. Me invitaban a conferencias, a entrevistas, a podcasts, y yo sentía como que ya no había nada nuevo, que ya había experimentado todas estas sensaciones por primera vez.
¿Y qué fue lo que pasó?
Y, la verdad, yo creo que atravesé tal vez una depresión en ese momento y me sentía muy sola. Decía, ok, por un lado, a nivel profesional estoy logrando cosas increíbles, estoy trabajando con la Secretaría de Economía, con la misma Secretaría de Hacienda, con la Conducef. Mis libros están en el número uno. Estoy dando conferencias por todo el país. Y de forma interna me siento sola, me siento vacía, o sea, sin alguien con quien compartir estos logros, sobre todo a nivel de pareja, ¿no? Uh-huh. Siempre he tenido amigos increíbles y el apoyo de mi familia, pero sentía que me faltaba una pareja con quien compartir esto. Y me aislé tanto, o sea, en un rol de trabajo, 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 que dejé de disfrutar las cosas. En ese momento apenas se acababa de estrenar el libro del Infonavit, uh-huh, y me dicen, arráncate con el del voto. Este es el único libro que no estaba dentro de mi plan inicial. Justo pues yo andaba más en un tema de finanzas y me dicen, ¿por qué no haces uno de política por el contexto de las elecciones? Dije, bueno, o sea, nunca me he metido a este tema de la política, no es algo que realmente me apasionara o me llamara la atención. Pero dije, bueno, este es un llamado por México y por tratar de que otras personas que tal vez están en la misma situación, uh-huh, de tener apatía o desinterés por el gobierno, nos involucremos.
Qué interesante cómo algo que no te llamaba la atención, lo resignificas y le das propósito diciendo, lo voy a hacer porque esto le pueda servir a mi país. Porque sí, esto le puede servir a las personas que, como yo, estamos indiferentes.
Suena, o sea, qué padre. Cool, sí, pero sí, este libro sí es algo que hice por México y por los jóvenes que podían estar en esta situación como yo.
Es que cursi o no, eso te hizo que lo tuvieras y también que pues ya se está vendiendo y ya lo puedes comprar y ya te puedes informar sobre tu ciudadanía, ¿sabes?
Y que, o sea, es un libro que también está causando mucho impacto social. Yo la verdad tampoco sabía qué esperar de este porque dije, bueno, ¿cuántos jóvenes como yo están en esta situación de ser apáticos ante el gobierno, ante las decisiones? Y prefieren comprar cualquier otra cosa antes que un libro sobre elecciones. Ajá. Y me ha sorprendido la respuesta, porque este libro hoy en día es número uno en elecciones y partidos políticos.
Estoy sorprendido.
Y es un libro que además salió en coedición con el INE justo por este interés de que me están percibiendo como una aliada del... O sea, es un mix entre una aliada entre el gobierno y la voz del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y estoy ayudando en esta misión de comunicar lo que las instituciones quieren decir, pero en una forma más dinámica y que realmente nos interesa a nosotros como jóvenes.
Claro.
Entonces, sale este tercer libro y fue, más bien, durante el proceso que lo estoy escribiendo, sigo con estos sentimientos de me siento decaída, ¿no? Uh-huh. O sea, sin pilas, sin rumbo, sin saber a dónde voy. Y sí me tomó alrededor de 6 meses del año del 2023 volver a sentirme bien. Hice mucha introspección, fui a terapia, traté de ver como qué es lo que me estaba haciendo sentir así y buscar esta motivación en las cosas que ya estaba haciendo, uh-huh, y encontrar motivación en cosas a futuro.
¿Y qué fue lo que encontraste en terapia? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, sabes qué? ¿Esto faltaba o esto tengo que trabajar?
Fue un mix de cosas. Una de ellas, pues, justo había atravesado como una relación amorosa un poco tóxica. Uh-huh. Que cuando solté esa relación, wow, no sabes lo feliz que me siento hoy en día. No, wow. No me había dado cuenta cómo me desgastaba estar con esta persona. Y cuando dejo eso y por fin le pongo fin, me volví a sentir yo. También, por otro lado, el retomar hobbies, el darme estos espacios para mí, para hacer cosas que me gustan y que no todo fuera trabajo, trabajo, trabajo. Y aprender a priorizar los proyectos. En los inicios de estos libros, por ahí de 2022, yo decía que sí a todo. Uh-huh. Mira, ¿quieres hacer esto? Sí. ¿Vamos a tal feria en fin de semana? Sí. Y yo, sí, sí, sí. Llega un punto en el cual, pues, yo estaba trabajando de lunes a domingo sin un break. O sea, llegaba el lunes y yo no había recargado pila y estaba haciendo muchas cosas a la vez. Y además se me ocurrió la idea de meterme a hacer la maestría. Entonces, no, todos los sábados yo tomaba clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Tenía tarea. Y aparte, pues sí, era un programa un poquito exigente porque además estaba cursando como una certificación con Harvard.
Ok.
Entonces, era demasiado, ¿no? Querer hacer 3 libros, dar conferencias, manejar mis otras empresas, hacer la maestría, o sea, se volvió insostenible y como lo digo abiertamente en mis redes, la única forma en la que pude hacer eso fue por un desbalance, porque no tuve espacios para mí.
¿Pero lo volverías a hacer?
Ay, esa es una gran pregunta. No. O sea, yo creo que no de la misma forma. Tal vez sí priorizando mucho más mi salud. Uh-huh. Y esto te lo digo porque justo a los 3 o 4 meses de que publico el libro del SAT, me operan del riñón. Yo tenía una TED Talk programada. Todo el mundo me decía, cancélala, ¿no? O sea, es lo lógico, tu salud va primero. Yo dije, no. O sea, yo ya dije que sí, soy una persona muy comprometida y muy responsable. Y di la TED Talk con un catéter. Y a los 2 días de que doy esta plática, y obviamente de estar en el hospital tomando conferencias, llamadas de clientes y todo, me sucede otra situación así trágica de salud. Viendo la tele, me explota un ovario, literal. Yo no sabía lo que me había pasado. Yo nada más tenía un dolor así increíble.
No me imagino qué se siente eso.
Horrible. O sea, si el riñón duele, que te explote un órgano, duele el triple.
No.
Y recuerdo que le llamó a mis doctores y me dicen, oye, a lo mejor se te movió el catéter del lugar, se te está encajando, espérate y mañana a las 12 te operamos. Y yo, ok. Pues bueno, para no hacer el cuento largo, pasan 16, 17 horas en lo que yo voy al doctor. Ya cuando llego y me hacen estudios, me dicen, traes una hemorragia tremenda, te tenemos que operar y no sabemos exactamente qué vamos a encontrar porque en ese momento no sabían qué era.
Ajá.
¿Y qué crees que dije? Eso sí está como alarmante. Yo tenía un evento con Marcelo Ebrard en donde Marcelo Ebrard me iba a dar un reconocimiento. Y yo les dije, oigan,
tengo que estar en este evento.
No me pueden poner morfina. Voy a mi evento, regreso y me operan. Me dicen, Pau, no estás entendiendo. Si tú te sales de aquí ahorita, te mueres. Y yo, bueno, me quedo. Pero ese es mi nivel de inconsciencia de priorizar mi trabajo sobre mi salud. Y hoy en día digo, eso que me pasó fueron red flags de que, oye, no todo es trabajo. No puedes vivir con esta cultura de trabajo, de no parar, porque eventualmente algo te va a pasar.
Sí, algo te va a tronar, y literal. Exacto. ¿Ahorita cómo manejas tus días? O sea, tienes 3 libros, ya viene el cuarto, no me quisiste decir el color. Bueno, sí dijiste uno, pero no lo vamos a decir aquí.
Es secreto.
Es secreto el siguiente color, porque están todos bonitos los 3 colores y todo. Pero ahorita que ya te explotó, literal, el burnout, y que ya traes más conciencia, ya volviste a terapia, ¿cómo estás manejando tus días para cuidar esta parte de balance?
Aprendí a decir que no. Hoy en día prefiero aceptar menos proyectos, pero cuidando ese balance de mi tiempo personal.
Uh-huh.
Y prefiero decir que sí a proyectos a lo mejor que tengan más impacto. Y por impacto no me refiero a dinero, ¿no? Sino en eventos o proyectos en donde yo pueda llegar a más personas. Uh-huh. Y ser más selectiva con mi tiempo. Y eso me ha funcionado increíblemente este año. O sea, en este mes he rechazado alrededor de 30 invitaciones a eventos.
Wow.
Por una combinación de factores, ¿no? Parte de que algunos caían en fin de semana.
Otros no podían, otros.
Y otros también por la parte económica. Creo que a veces como creadores hay gente que asume que nuestro trabajo es gratis. Y si uno cae en ese error de no saber valorar su trabajo y su conocimiento, la gente no va a parar y va a seguir tomando de donde pueda.
Claro.
Entonces yo preferí decir que no a ciertos proyectos.
No porque sean malos, solo es porque, oye, pues te invito a un evento gratis y vas, pues salió ganando, pero no como que te quiera fregar, ¿sabes? O sea, no es personal.
Sí, exacto. No tiene nada que ver.
Más quería hacer ese hincapié.
Sí, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ayudar a los jóvenes y créeme que el dinero no es mi factor de decisión de si hago algo o no.
Uh-huh.
Más bien es un tema de impacto. ¿Cómo puedo ayudar a más personas y cómo puedo, llegar a más gente? Entonces, teniendo esta experiencia que me pasó el año pasado, este año sí he sido un poquito más selectiva en priorizarme a mí en todos los aspectos, porque creo que si yo estoy bien, puedo seguir ayudando.
Claro.
Pero sin salud, con este desgaste emocional o sin ganas de pararme de la cama, no puedo ayudar a nadie. Entonces, esto es algo también muy bonito que he hecho a lo largo de este proyecto con los libros, que creo que es una forma de transformar a México a través de la educación y de brindarnos esta educación fiscal y financiera que no nos dieron en la escuela o que difícilmente se hablan en nuestras casas y que son temas tabú y que nos pueden llevar a cometer grandes errores en nuestras finanzas personales o en nuestra vida.
Literal.
Entonces, me encanta que es un proyecto social que está buscando, pues sí, ayudar a mejorar la vida de las personas de la forma que sea, ¿no?
Y que tiene mucho significado, mucho propósito, porque no nada más es escribir un libro por un libro, sino es, o sea, es un libro para llevar educación financiera, para que tengas una nueva vida. O sea, son varias cosas que te hacen, pues, estar muy orgulloso de lo que estás creando.
Y hacerlo más accesible, porque, digo, la situación económica del país está muy dura. Hay gente que, aunque quisiera, no tiene dinero o las oportunidades para contratar a un contador o a un asesor en el tema de los inmuebles. Y que estos libros a lo mejor van a ser su fuente principal de educación, ¿no? Con un costo un poquito más accesible.
Claro.
Entonces, a mí me encanta, pues, estar poniendo mi granito de arena y entrarle a esos temas difíciles que pocas personas le han querido entrar y dar claridad sobre, pues, la vida adulta, ¿no? Como le digo yo.
La vida adulta que nadie nos enseña a ser adultos.
Exacto.
Pau, si yo quisiera escribir un libro, ¿qué me recomendarías? O sea, ¿cuál es el método que te ha funcionado? Bueno, que no incluya un, que explote un órgano, sino, o sea, un método sostenible para escribir un libro. ¿Cómo sería como el paso a paso?
El número uno, y a lo mejor también suena cliché o algo cursi, pero es escribe el libro que a ti te hubiera gustado leer. Creo que es muy importante detectar ese nicho, ese white spot que no está abarcado en el mercado o que no ha sido abarcado con el enfoque que tú quieres darle al tema.
Okay.
Entonces, a veces parece que ya todo se inventó, pero créeme que hay formas de innovar en industrias que ni tenemos idea y siempre hay un espacio blanco que está desatendido. La número dos sería trata, o al menos es lo que a mí me funciona, armar un índice preliminar de qué temas te gustaría tocar en tu libro.
¿Cuántos temas? ¿Mucho? O sea, ¿de qué? ¿12 capítulos? ¿7, 8, 10?
En mi caso, mis libros son como de 9, 10 capítulos. Y obviamente todo gira en torno a un tema central. Y me gusta explicar primero el contexto y luego irte llevando de la mano en el paso a paso hasta las últimas instancias del tema que esté hablando.
Ok.
Pero de pronto pues hay capítulos o temas de los cuales no tengo suficiente información al momento, temas que se me hacen pesados o que son muy complejos de entender. Entonces, en lugar de escribir un libro en orden, así capítulo 1, luego el 2, luego el 3, empiezo en desorden. Empiezo con lo fácil, con lo que ya tengo la información o con lo que me está apasionando en ese momento y dejo lo difícil al final. Y justo como mi proceso creativo es muy rápido. O sea, a mí me dan un mes para escribir estos libros y en ese mes yo tengo que investigar, o sea, leer y además escribir. Entonces, lo que hago es también enviar entregas parciales a mi editora. Voy acabando un capítulo y se lo mando para que ella lo vaya revisando.
Sí, lo he checando.
Y mientras tanto yo voy haciendo lo demás. Entonces, esto facilita a pues, ser más eficientes con el tiempo e ir avanzando más rápido.
Pero para alguien que no tiene editora, o sea, sería escribe y ponte fechas parciales de revisión, ¿no? O sea,
sí, y también, o sea, a ver, no te lo tomes tan en serio en el sentido de que, ay, el libro tiene que estar perfecto. La realidad es que nosotros no somos editores, no tenemos este know-how de qué falta, qué sobra o qué se necesita desarrollar más. Entonces, tú haz el libro que te gustaría leer. Y luego acércate con un experto que te pueda guiar a darle forma y estructura. Pero ojo, cuidado con quien te acercas. O sea, yo siempre le recomiendo registrar el libro ante Indautor para evitar que alguien se lo robó y alguien fue y lo registró con su nombre, ¿no? Porque han pasado casos.
Sí, o sea, que llegas, no conozco a nadie, pero sí me imagino de que, oye, llegas con alguien, ah, sí, y le gustó el libro y pum, te lo registra de que ahí.
Exacto. Y con eso, ¿cómo puedes comprobar que fuiste tú el creador si no había un papel que dijera que tú lo hiciste? Obviamente, digo, estas cosas no pasan con las editoriales grandes porque no van a arriesgar su reputación. Pero puede pasar con agencias de escritores independientes, con editores independientes o con hasta a veces un amigo, ¿no? Alguien conocido que te dice, ah, échamelo, yo le echo un ojo y cuando menos te das cuenta, el libro ya está publicado. Entonces, aguas con ese tema de la propiedad intelectual.
Ok.
Y, pues sí, ponte un deadline. El libro te va a tomar el tiempo que tú decidas que te tome. Si tú dices, me va a tardar un mes, probablemente te vas a tardar ese mes, si es que eres una persona determinada y se apega a los deadlines. Si dices, me va a tomar 2 semanas, pues en 2 semanas lo voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante marcar un deadline, pero si sientes que el libro no está terminado o que realmente todavía puede quedar mejor, trabájalo, ¿no? O sea, no por la presión del tiempo entregues una porquería, porque tampoco se trata de eso.
Sí, de no ser excelentes, o sea, de pues es buscar dar lo mejor, pero sí creo que esa parte del deadline es importante, porque si no te pones una fecha límite, lo vas a estar pateando y pateando. Exacto. Y pateando. Y hace poquito, antes de entrar aquí a grabación, estaba platicando con el equipo. Creo que muchos quieren escribir un libro en su vida y quizá hoy pues estamos viendo bestsellers, pero yo también digo que, oye, qué padre sería un papá que escriba un libro para sus hijos, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienes que publicar tu libro y que 50 mil personas lo lean, pero si es un libro que le va a ayudar a tu familia, tienes 20 copias que las puedes autoimprimir.
Sí.
Y qué padre, o sea, ya estás dejando un tipo de legado. Entonces, esa idea me relaja a mí y puede relajar a muchos de todos los que escuchan aquí, de que, oye, escribe un libro, como dices, que te gustaría leer allá afuera, el libro que te hubiera gustado de leer de chavito o el que te gustaría comunicarle a tus hijos, a tu familia, a tus nietos. Y luego, haz un índice preliminar con 9, 10 temitas que quieras. Empieza con lo fácil, como para que vayas agarrando momentum, que eso es lo que me gustó, eso que dijiste, que no, lo difícil después, lo fácil ahorita, pues para no atorarme.
Avanzar, exacto.
Para avanzar, o sea, no a fuerzas de que tiene que ir el 1, 2, 3, no, o sea, el más fácil y pum, 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 pum. Y como dices, hey, no somos expertos editores, eso déjaselo a un profesional que no te va a robar el libro, pero déjaselo a alguien que puede ser alguien que le sepa la ortografía si no te quieres ir tan profesional. Uh-huh. Y ya si quieres ir como tú, que llegaste con 2 editoriales de que, hey, cheque mi libro. Entonces, ese pasito, o sea, esta guía simple me gusta como para al menos. Ah, bueno, y por último, la fecha límite, para que sí suceda.
Sí, y también digo, a ver, no siempre es fácil escribir. A mí me pasó en este último libro que a pesar de que a lo mejor ya tengo una fórmula, una estructura para escribir, me pasó que no tenía ganas.
Uh-huh.
Era diciembre, acabo de terminar de publicar el libro del voto, estoy empezando como parte de gira de promoción del voto, y me dicen, arráncate de una vez con el cuarto. Y en ese momento yo dije, oye, es diciembre, yo tenía planeado así como que disfrutar a la familia, acababa de nacer mi sobrinita y todo. Y te juro, me senté a escribir varias veces y no salía nada, ni una cuartilla.
¿Cómo lidiaste con ese tipo, no sé si llamarle bloqueo creativo,
sí, sin
o
duda,
también pues, desgaste?
Me tomé unas semanas, dije, ¿sabes qué? Estas primeras 2 semanas, justo como de Navidad y Año Nuevo, no voy a hacer nada. Voy a dedicarme a mi familia, aunque obviamente sí sentía la presión respirándome en la nuca como de, oye, tienes que entregar el libro.
Ajá.
Porque me habían dado fecha, creo que del 10 de febrero. Y como que sí era una presión que yo traía ahí, pero dije, no, necesito un break, necesito descansar. Y si no está saliendo nada ahorita, tampoco me voy a forzar a que salga algo que o no va en línea con mi estructura o con mis libros anteriores y así. Entonces, literalmente, pasando Año Nuevo,
uh-huh,
esas 2 semanas en las que el mundo todavía sigue como muy dormido y que todo parece estar en calma, escribí el libro. Y lo terminé entregando antes de mi fecha de entrega, ¿no? O sea, a finales de enero yo fui como a mi editora, toma, aquí está. Pero sí decidí, pues al menos darme unas 2 semanas de
sí, como regala,
de break,
relajarte, un espacio, un break.
Sí, Y creo que a veces hay algunos que tenemos unas habilidades más desarrolladas que otras. En algún momento lo platicábamos, ¿no? Que digo, oye, ¿cómo le haces con el podcast? Es mucho trabajo y eso es algo que a mí no se me da. Y tú me decías lo mismo de los libros, ¿no? Justo que habías experimentado algunos bloqueos creativos y no podías avanzar. Entonces creo que al final del día cada quien tiene un superpoder y lo está explotando en diferentes industrias o de diferentes formatos o diferentes maneras. Y de pronto hay cosas que nos van a costar un poquito más de trabajo.
Claro.
No significa que sean imposibles de lograr, solamente debemos de ser un poco más disciplinados para no postergarlo y accionar y no dejar que se quede en una idea, en un sueño o en algo no tangible. Y algo que me gustó que mencionabas ahorita, pues es que el fin de un libro no tiene que ser necesariamente las ventas, ¿no? O sea, ay, sí, ser bestseller y todo. Claro, es un título o una etiqueta que dices, wow,
Sí,
qué
qué
padre,
padre.
¿no?
A mí me gustaría, por ejemplo, pero sí.
Pero no debe ser el fin, ¿no? Yo creo que es más de disfrutar el proceso y que las ventas sean el resultado, o sea, como un mero resultado, pero no el fin y no el enfoque detrás del proyecto. Y eso que dijiste así como digo, oye, escribir un libro para dejárselo como legado a tu familia, a tus hijos, hasta a ti mismo, ¿no? Como esta parte de trascender está increíble. Entonces, digo, a todos los que nos están escuchando que tienen curiosidad de escribir un libro, yo les diría, no se guíen por las ventas, no se guíen por el dinero. Y más allá de los libros, cualquier negocio. Creo que cuando uno hace algo con propósito y con otra misión diferente a generar dinero, es cuando las cosas salen mejor, son más sostenibles a lo largo del tiempo, te sientes más contento y lleno con algo que tiene un significado profundo y un porqué profundo. Y cuando te vas por el dinero, pues seguramente vas a hacer a lo mejor dinero muy rápido, pero eso te va a llenar. ¿Y hasta cuándo va a ser suficiente? ¿A qué cifra tienes que llegar para sentirte lleno o sentir que estás impactando con un significado? Se
Uf.
los dejo de tarea.
Se los dejo para pensar. Hay una frase que dice por ahí de que si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te falta.
Y sí,
Y justo, o sea, ¿a qué cifra tienes que llegar? ¿A qué estatus o qué reconocimiento o qué trofeo o qué lugar? Y a ver. A mí me cuesta, a muchos nos cuesta, siempre queremos llegar más, o sea, todos los que escuchamos Impulso somos gente que le estamos echando ganas, como tu mamá y tu hermana, o sea, gente echada para adelante que te quiere superar, que quiere ser tu mejor versión, ¿sabes? Pero hay como este juego en, sí, hay que buscar ser mejores, pero sin perder de vista que cuando estás siendo mejores, cuando te estás levantando, cuando estás batallando, cuando más te cuesta, ahí también estás haciendo tu mejor versión. O sea, es disfrutar ese proceso. Y si se logra disfrutar ese proceso, el proceso ya se vuelve la recompensa.
Y el aprendizaje al final del día, ¿no? Todas las lecciones que uno aprende en los momentos más difíciles son las que realmente te marcan y las que hasta cierto punto te definen. Y creo que es una línea bien delgada entre desarrollar esta mentalidad de crecimiento, tener estas ganas de comerte el mundo, tener ambición y metas muy claras, y luego cruzar esa línea y que el único fin sea el dinero, ¿no? Y por ahí hay creo que un proceso que se llama Ikigai, que te ayuda a encontrar tu propósito, ¿no? Y te dice, a ver, encuentra eso en lo que eres bueno, eso que al mundo le hace falta, eso por lo que te podrían pagar un buen dinero, y la cuarta ya no me acuerdo qué era,
Es lo
pero
que
sí,
amas.
hay lo que amas, y en el centro de estas cuatro cosas es donde está tu propósito de vida. Entonces, yo creo que hoy en día las personas que tienen este propósito muy definido, las empresas que tienen un propósito detrás de lo que
Sí, son
hacen,
las que
son las
despegan.
que despegan. Y las que no, pues eventualmente bajan o no tienen como un mensaje profundo detrás de ellas.
Totalmente. ¿Sabes qué? Ya te adelantaste la primera pregunta de la última sección, que es cómo descubrir tu propósito. Entonces, pues ya dijiste, método Ikigai, ¿no? O sea, responder esto, que se me hace padrísimo esta filosofía japonesa, que Ikigai es tu razón de levantarte todos los días. Entonces, lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, oye, pues cómo eso se junta, ¿no? Y en qué se junta. Yo, por ejemplo, de chiquito, en secundaria yo daba asesorías de matemáticas.
Ajá.
Entonces me encantaba él, me pagaban por enseñar.
Y era luego, algo que te gustaba.
O sea, era algo que me gustaba. Y luego aparte yo era muy bueno haciendo información, o sea, como siendo tipo reportero, así como tú. Uh-huh. Y vendía guías, me iba súper bien con las guías. Y digo, años después, 20 años después, literal, mis guías ahora son guiones de podcast, ¿sabes? O sea, está cañón eso.
Sí, y cómo descubrí esta capacidad de detectar la información importante, resumirla, ponerla de una forma atractiva, que sea fácil de explicar y que los demás lo entiendan, te permitió tener tu negocio y conectar con gente que tenía una problemática en particular. O sea, que no eran buenos con las matemáticas. Ajá. O que no tomaban apuntes, ¿verdad?
Me encanta que hay una alumna que ayudaba mucho, una amiga, Marifer. Y, no, hombre, le ayudé a salirse de reprobar la materia.
Sí.
Y, pues, quizá para las mates no, pero ahorita es súper exitosa con su pastelería. ¡Cañón! Entonces me da un chorro gusto verla. Digo, mira, o sea, quizá no sabía saber las mates, pero sí sabe... Claro. Sí sabe vender pasteles, ¿sabes?
Y es parte de lo que platicamos hace ratito, ¿no? O sea, creo que todos tenemos diferentes habilidades que vamos descubriendo y desarrollando sobre la marcha. Y, por ejemplo, o sea, yo era pésima en matemáticas, me fui extraordinario de física. O sea, esa parte de la química, la biología, no se me daba. Pero este lado creativo de mi cerebro fue algo que desarrollé mucho más y he podido hacer un negocio y descubrir más pasiones en torno en eso, en lo que sí soy buena. Y ya ves que por ahí dicen, ¿no? O sea, como de, bueno, consíguete al equipo que es experto en lo que a ti no se te da. Uh-huh. No se trata de que tú seas todólogo y seas excelente en todo, sino en esas áreas de oportunidad que tú no tienes tan desarrolladas, busca al que sí
sepa. Al que sí lo sabe ejecutar. Siguiente pregunta. ¿Cuáles dirías que fueron las claves para lograr tanto el éxito de tus bestsellers como en tus otros negocios?
Con los libros, uno, mi superpoder es traducir la información y hacerlo más fácil. A mí me choca, bueno, no estoy muy cómoda con este título de experta en finanzas, porque justo no tengo una formación profesional y no me considero experta en nada. Pero sí creo que tengo un superpoder y es hacer esta terminología fiscal, financiera, mucho más simple y conectar con la audiencia en una forma, en un lenguaje más digerible.
Okay.
También creo que el éxito de los libros pues fue lo que ya platicábamos del branding y de la parte creativa y al final pues hacer un libro que me reflejara a mí en todo sentido, ¿no? A nivel diseño, a nivel estructura y también de mis pasiones como con la música y y la parte del entretenimiento. Y con mis otras empresas creo que el éxito está en ser muy determinado, tener claros tus metas.
Uh-huh.
Y ponerte a trabajar, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana. El éxito es solamente la punta del iceberg y debajo hay un montón de trabajo. Entonces, para que yo me hiciera conocida con estos libros, pasaron 10 años.
Sí, pasaron 10 años de estar trabajando duro.
De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sacrificios y de priorizar a mis negocios como lo más importante y dejar a un lado... relaciones personales, amigos, familia. Salud. No estoy diciendo que esté bien, simplemente creo que ese fue como mi método o las decisiones que llegué a tomar para poder construir lo que tengo el día de hoy.
Me encanta que dices, esto fue, no digo que esté bien y ya lo haría diferente, ¿sabes?
Sí, ya con toda esta experiencia, con este aprendizaje, sin duda lo haría de forma distinta y como te decía hace rato. Hoy prefiero decir que no a ciertas cosas y me doy mis espacios para priorizar mi salud y mi tiempo recreativo para evitar caer en ese burnout o en este desgaste tremendo, ¿no?
Aparte de la parte de autocuidado y lo recreativo y decir que no, ¿qué otros hábitos te han ayudado como a mantener, conservar tu éxito, tu bienestar, tu plenitud?
Me vas a matar, Rorro. Yo necesito leer todos tus libros donde hablas de hábitos, porque eso es algo que no tengo. O sea, yo no hago ejercicio, no medito, no tengo como algún tipo de ritual o de un hábito así bueno, bonito.
Ok, oye, pero qué padre que me digas esto, porque tengo que también muchas veces creen que, muchas personas creen que necesitan los hábitos de la gente altamente efectiva, ta, ta, ta. Cuando a veces te das cuenta que gente que no los tiene está teniendo éxito cañón, ¿sabes?
Pero porque... sí me gustaría, o sea, me encantaría ser esta persona que se levanta a las 5 de la mañana, hacer ejercicio y levanta, o sea, y empieza bien el día, pero es algo que siempre me ha costado trabajo y que he postergado. Okay. Pero sí es algo que quiero hacer este año, está dentro de mis metas, justo empezar a hacer ejercicio.
Pues cuenta conmigo.
Y ser más saludable, entonces voy a escuchar ahí tus audiolibros de cómo crear hábitos para empezar y no y dejar de postergar.
Bien, me gusta. Pero, ¿qué te ha servido a ti? O sea, ¿qué hábito profesional has dicho que, oye, sabes qué? Esto me ha servido para sentir éxito, o sea, para alcanzar...
Ser muy comprometida. Yo creo que, o sea, justo le doy la importancia a todas las cosas. O sea, no porque ahorita me esté yendo bien con los libros significa que estoy descuidando a mi equipo en la parte de mi agencia.
Okay.
Sino que trato de estructurar muy bien mi agenda, de darle el tiempo y el espacio que requiere cada uno de mis bebés para seguir adelante con las cosas, ¿no? Y también ir por prioridades. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es eso que si no le doy mi atención... algo malo o algo peor se va a detonar okay. de esta situación, ¿no? Entonces, atender lo urgente o lo importante primero y luego las cosas pues, que no requieren
que tanto. Que no pesan tanto. ¿Qué consejo le harías a la Pau de 20 años?
Cree en ti. Eso es algo que he aprendido una y otra vez a lo largo de mi trayectoria. Es creer en mí porque nadie más lo va a hacer. Tal vez algunos te digan que no puedes... porque ellos tienen limitaciones o creencias propias que les dicen que no va por ahí. O tal vez porque hay gente que le gusta o ve potencial en lo que estás haciendo, que lo siente como una amenaza y te dicen no lo hagas porque el de al lado lo va a hacer, ¿no? Entonces, sea como sea, es mejor creer en ti, probar, accionar. Y si no pasa nada, ni modo. Y no todos los emprendimientos son exitosos. Lo digo porque también en su momento, cuando tenía como 16, 17 años, quería desarrollar como un Spotify para artistas independientes.
Ajá.
Y pedí fondos al gobierno. O sea, me acerqué con el CONACYT, con el INADEM cuando existía. Pedí apoyo, me dijeron que no, participé el siguiente año. Me volvieron a decir que no. Y así 3 años consecutivos, hasta que de plano dije, a ver, ya se fue la oportunidad del mercado y no era para mí. Y hace poquito, que será como unos 3 meses, encontré así como que la carpeta que había preparado para presentar el proyecto. Ajá. Y con la experiencia que tengo hoy en día, entendí por qué no me lo dieron. Dije, esto le faltaban muchas bases. Y uno de los puntos que a mí me hacían mucho hincapié, pues era en demostrar que tenías al equipo correcto, a la gente correcta en las posiciones correctas para operar ese negocio.
Y no estaba.
Y no estaba. Sobre todo siendo algo tan delicado como la propiedad intelectual. Entonces, eso fue un gran aprendizaje y fue algo que me dolió mucho dejar ir, pero dije, no, ya lo intenté 3 años consecutivos, el market share de Spotify creció inmensamente, cañón. Ni Tidal, ni Deezer, ni Apple le pudieron hacer frente en ese momento, ¿qué iba a poder hacer yo, verdad?
Oye, pero digo que lo padre de hacer cosas, de hacer proyectos y presentar, eso te lo admiro, o sea, de... ir y presentar y tal, ¿sabes? Ir y marcar la revista cuando eras menor de edad y decir, quiero trabajar aquí. O sea, el ir y concursar te da tablas, ¿sabes? O sea, te da tablas el armar, el expediente y todo. Porque al final del día, independientemente si se logró o no, tú aprendiste a hacer un proyecto y presentarlo. Y eso es como un ladrillo en tu conocimiento para... poco a poco, oye, pues tienes un bestseller, 2, 3, o sea, ¿cuántos faltan? ¿Sabes? Y quizá después estamos platicando, oye, pues plataforma de educación en línea, vienen, me emociona mucho tus 5 o 10 años que siguen, porque se va acumulando todo ese skill set, ¿sabes?
Sí, todo lo que vas aprendiendo, las cosas que te funcionan, lo que no te funciona, te va a dejar una lección. Y dicen por ahí que aprendes más de los fracasos y de lo que no sucede o de lo que te salió mal, que cuando las cosas pasan así, uh-huh. pues, bien y todo fluye, ¿no? Entonces, sin duda, pues sí, esto me enseñó a preparar mejor los proyectos, a también entender la importancia de las patentes, de la propiedad intelectual y todo cuando uno está desarrollando un proyecto de tecnología. Y que no solamente era como, ay, mira, inviértele tanto, solo préstame 5 millones y yo me encargo del resto, ¿no? O sea, realmente hay que justificar un proyecto.
Wow. Pau, ya por último, le pregunto a todos, que para ellos, ¿qué significa vivir una gran vida? Entonces, para ti, ¿qué sería vivir una gran vida?
Ser feliz y ser buena persona. Y esto nadie me lo va a creer, pero la cosa número uno en mi bucket list es ser una buena persona. Y es algo que no he tachado, lo quiero tachar hasta que tenga como 98 años y esté en mi lecho de muerte.
Okay.
Porque no quiero desviarme y dejar a un lado mis valores por tomar atajos, por llegar más lejos más rápido o por hacer cosas malas, ¿no? Uh-huh. O sea, o que dañen a personas. Entonces, mi meta final es ser una buena persona. Y lo demás, o sea, las experiencias o lo que pueda hacer es adicional.
Me encanta. Pau, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Impulso. Mis respetos con tus libros, con tu work ethic, con que en un mes sácate un libro y ok, venga, y vas, ¿sabes? O sea, neta, creo que de aquí, yo creo que al menos va a salir un escritor. Alguien que te vas a topar. Te lo vas a topar en algún lado, a ti o a mí, y ojalá y nos mandemos esa foto con esa persona que diga que, hey, escuché el episodio, me inspiraste, me ayudaste, y aquí está mi libro. Gracias, ¿no? Gracias por inspirarme.
Y al final creo que esa es la meta, ¿no? El poder transmitir estas experiencias con ese afán de que le ayude a alguien.
Exacto.
¿Cómo? No sabemos. Pero si tú ya estás impactando en la vida de otra persona, creo que eso es lo más grande que uno puede hacer. De forma positiva, por supuesto.
Totalmente. Pau, muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Rorro.
Pues vamos a dejar todos tus links aquí en la descripción del episodio. Avísame cuando vayas a sacar el siguiente libro del color que no podemos decir. Y mi gente bonita, si llegaste hasta aquí, gracias por estar viendo el video, por estar escuchando el episodio. Por favor, compártenos aquí en los comentarios qué te pareció, qué parte fue la que más te gustó. Y nada, suscríbete al canal si quieres más contenido de Impulso. Te mandamos, Pau y yo, un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.